Música de motor y yo aviso que vengo en son de paz. Este es un mensaje para el presidente del club de fans de Jorge Lorenzo, bueno, Alexis Martín
que no
Tamayo.
No sangre hoy porque el chaval
ya empieza mal.
Damos
las citadas.
Damos solo información, sin valoraciones. Hoy tenemos que hablar, por supuesto, de Marc Márquez, el insaciable, undécima carrera de la temporada. Pero hay que hablar también de Jorge Lorenzo.
Espera. También has dicho cómo ha quedado Márquez y ya vas a ir con Lorenzo.
No, he dicho
insaciable.
He dicho que ha conseguido su undécima victoria de la temporada. Hay que escuchar un poquito mejor porque estás obsesionado con lo
pero
tuyo.
Que estás obsesionado tú,
Alexis.
Vas a abrir el espacio del motor con Jorge Lorenzo cuando ha ganado Márquez.
He dicho que ha conseguido la undécima victoria de la temporada. Eso es lo primero.
Pues recréate.
¿Quién ha sido el ganador?
O devuelve el carnet de periodista.
Y vamos a decir que Jorge Lorenzo ha sido último a 1:06 de su compañero de equipo, Marc Márquez.
Pero por 1:06 se han perdido Tours, ¿eh?
Y lo que es más grave todavía, a 22 segundos del penúltimo, un malayo de KTM llamado Xiarin. Ahí lo dejo.
Y añado a 40 segundos de Zarco, que ha llegado a Honda, en la primera carrera le ha metido 40 segundos.
Si le podéis dar toda la leche que queráis, pero en la casa de Jorge Lorenzo caben toda vuestra familia juntas.
Ya, ese argumento está gastado ya.
Efectivamente. Y la tuya también.
Evidentemente, a mí me invita todos los fines de semana.
Que es impresionante, no sé si lo has visto, por lo menos repetido, Antonio, lo de Marc Márquez. Yo estaba pensando qué deportistas de la historia son tan voraces, tienen tanta hambre de ganar, son tan insaciables como Marc Márquez.
Pues Jorge.
Gana y arriesga incluso cuando no lo necesita, o sea, ya es campeón del mundo, pero es que lo lleva en la sangre, a él ser segundo le molesta. Y a mí se me ocurren deportistas como Eddie Merckx, como Inol, que no dejaban ganar nunca a nadie.
Caníbales.
Como Michael Phelps en natación.
Como Lorenzo, que sacó su casa después cuando ya era campeón del mundo.
Yo he dicho que lo de Márquez para los rivales tiene que ser desesperante, porque si le tienes delante no le vas a coger, y lo sabes, porque no va a fallar, y si va detrás, como hoy...
Claro.
También te la lía, porque te acabas cayendo
Ya no es un reto gigantesco solo intentar ganarle, es que es un desafío seguirle. Hoy Maverick Viñales estaba pegado a él hasta la última vuelta, ha intentado pegarse a su rueda para repasarle, porque antes le había pasado a Márquez. ¿Y qué ha pasado? Pues que al forzar tanto ha ido al límite y Maverick Viñales, que ha sido valiente, es verdad que ha sido valiente, pues no ha podido aguantar y se ha ido al suelo.
Dilo, no como Lorenzo.
Ni Alexis es capaz de aguantar el ritmo de, ni Mr. Chip es capaz de aguantar el ritmo de Márquez. En cuanto a récords, ya no puede, ya no aguanta.
Pero el de Lorenzo, por como lo estoy poniendo igual, sí que lo aguanto.
Ya no aguanta, 55 victorias con Honda, ya ha superado a Doohan.
Esto lo ha dicho, y ahí no vas a llegar. Cada domingo que hay carrera, Antonio, hablamos. Dos nuevos récords que ha batido Marc Márquez. Bueno, pues en esta ocasión ha batido el récord de victorias históricas en el equipo Honda. Bueno. Ha batido a un legendario como Michael Doohan y ya es el primero en solitario con 55 victorias. ¿Has visto que nos metemos en el terreno de Alexis?
Efectivamente.
Y está suave, ¿eh? Como no puede presumir mucho de Lorenzo, está suave.
¿Cuántas veces ha sido Marc Márquez último en una carrera?
Pues que yo recuerde, nunca.
Pues mira, eso le falta por conseguir. Ya lo haré. Lorenzo ya lo tiene y una casa que lo flipa.
Lo que sí ha hecho ha sido salir último y terminar primero. Eso sí lo ha hecho.
Claro, es un reto. Bueno, que no hay solo para Lorenzo. Valentino Rossi, que creo que nos está escuchando también, Víctor Yu, que está en Pamplona.
Y Valentino Rossi también. Espera ahí, salúdale.
Ha sido octavo y es séptimo en la general.
Se ha convertido ya al marquismo.
Sí, es séptimo en la general a 222 puntos de Marc Márquez. ¿Alguna opinión sobre ello, Rafa?
No, mejor que la de Víctor.
Bueno, el podio de MotoGP, lo primero la información, ha sido muy atípico. Márquez, Crutchlow, Miller con Bagnaia cuarto y Joan Mir quinto. Lo primero escuchamos a los protagonistas. Primero el más grande, el número uno, el que no se cansa de ganar.
Adelante, Lorenzo.
Bueno, es lo que intentamos y de lo que se trata, ¿no? Lo dije cuando fui campeón, que el objetivo era intentar acabar en el podio. No ganarlas todas, aunque hemos ganado dos, pero no es el objetivo ganarlas, pero sí que estar en el podio. Hoy tenía un gran reto por delante porque la diferencia entre Maverick era muy grande, especialmente en el qualifying practice y en el warm-up, era un mundo. Pero confiaba que si sobrevivía cinco vueltas detrás de él, podía seguirle.
Bueno, le quedan dos carreras a Marc Márquez para rematar uno de los mejores años de cualquier piloto de motos, porque lleva 11 victorias, 5 segundos puestos y un abandono. En el lado opuesto, aquí sí le vamos a poner un poquito de picante, en el lado oscuro, Jorge Lorenzo, el hombre desesperado, el que no solo no encuentra la salida...
De los calificativos y da la información.
No solo no encuentra la salida del túnel, sino que cada vez está más perdido en el laberinto. El pobre.
Bueno, con la casa que tiene...
Sí,
no
ha sufrido mucho.
ha sufrido
pero,
mucho.
Aparte del sufrimiento físico, nunca ha tenido buenas sensaciones y seguridad. Y se ha visto en todo el fin de semana y especialmente en la carrera.
¿Ha sido el peor fin de semana con Honda este? ¿Del año?
En cuanto a diferencia con el primero y en la pole position y en la carrera, sí.
¿Va a llevar a cabo cambios en el equipo el año que viene?
Sí, he leído ese artículo de Mundo Deportivo. Pecino creo que cimenta casi siempre lo que últimamente cimenta. Estos artículos son totalmente falsos y ni quiero cambiar el equipo ni hemos tenido ningún problema técnico, aparte de la falta de confianza y falta de resultados que hemos sufrido.
Qué palito, ¿no?
Aclaremos, esto viene por un comentario de Manuel Pecino, compañero que lleva muchísimos años dedicado al mundo de las motos, que dijo exactamente que, Rafa.
Pues una información, en la que, entre otras cosas, lo que dice es que Jorge Lorenzo habría contactado con Ducati para incluso poder volver sin sueldo y solamente por objetivos a la marca italiana, que se habría encontrado con que una llamada de uno de los capos y además con el hombre que consiguió dos títulos mundiales, Jorge Lorenzo en 250, Gigi d'Aligna, le habría llamado. Jorge esperaba que esa llamada fuera precisamente para intentar hablar de ese posible retorno, pero esa llamada era por otro motivo, por un desplante casi que hubo dentro del box de Ducati en el Gran Premio en Cataluña. Bueno, con lo cual,
Lorenzo lo desmiente.
¿Dais veracidad a esto o no?
A ver, bueno, yo lo que doy veracidad.
Yo no puedo desmentir una información de la que no sé si es cierta o no.
Yo no puedo tampoco.
No puedo contrastarlo.
Lo que sí puedo decir es que Manuel Pecino lleva.
Si te llevaras bien con Lorenzo, podrías contrastarla, pero como no te hablas con él, ya le llamo yo, no te preocupes.
Lo que sí que se puede decir es que Manuel Pecino lleva igual 30 años en el palo.
Por lo menos, sí. O sea, inventarse la noticia parece que no se las inventa.
Parece que contactos debe tener.
Bueno, yo creo que es ilógico y desde luego está fuera de lo común lo que le está pasando a Jorge Lorenzo. Esto es como si en la Fórmula 1, por ejemplo, Bottas, que es el número 2 de Mercedes, o Leclerc, que es el supuesto número 2 de Ferrari, quedan últimos. O sea, con la moto que lleva es ilógico y debe haber una explicación más allá de lo que nos dice él cada domingo, porque desde luego, él dice que va recuperando sensaciones, que cada vez va mejor, pero los resultados le desmienten continuamente.
Suena a guerra interna, ¿no? Porque también se ha metido, ha dicho, no puede haber tanta desigualdad entre una moto y otra.
Sí, pero la misma escudería. Ha llegado Zarco y le ha sacado 40 segundos con la LCR, con lo cual yo creo que...
No digo guerra a Lorenzo Márquez, sabe lo que hay, sino guerra interna en Honda.
Ahora mismo Lorenzo no está en posición de exigir nada, ni reglajes, ni setup, ni una moto especial para él, ni nada de nada, porque los resultados son absolutamente desastrosos, por mucho que tenga un casoplón.
Se confirma que le estás dando más tiempo a Lorenzo que a Márquez. Se confirma, lo estoy cronometrando, a Márquez le ha dado 40 segundos y llevas 3 minutos con Lorenzo.
Pero vamos a hablar un poquito,
vamos a hablar un poquito
de Márquez. Gran Paco Martín, muy buenas.
Hola, buenas.
Y tenemos por ahí a Óscar Langa y a Víctor Yuc. Hola, chicos.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a crear un concurso, premio para el que diga algo nuevo y original que no se haya dicho todavía de Marc Márquez.
Déjame decir a mí dos cositas, va.
Cuidado, otro que viene con ganas.
Primero,
vas a calentar para el partido Pamplona, venga.
No, que va, que yo me quedo con dos cosas que ha hecho en la carrera. Una, el adelantamiento que le ha hecho a Crutchlow en la vuelta cuarta o quinta.
¿De quién hablas? De Márquez.
De Márquez.
Pensé que ibas a hablar de Valentino.
No voy a hablar de Lorenzo, voy a hablar de Márquez. Que ese adelantamiento que le ha hecho a Crutchlow me parece que ha sido espectacular. Y luego ha estado toda la carrera corriendo en la recta de meta 20 kilómetros por hora menos de lo que podía correr para no enseñarle las cartas a Viñales. Porque he estado mirando los datos de la telemetría y demás que ponen en la página oficial de MotoGP. Tengo esa pedrada. Y ha estado toda la carrera 20 kilómetros por hora más lento de lo que podía ir. Y luego otra cosa más que no tiene que ver con Márquez, pero que déjanos vivir un poco a los rosistas. Qué salidón ha hecho Valentino Rossi, O sea, ha hecho una salida de las que se tienen que recordar en la historia. Ha adelantado ahí un montón de gente por el exterior y ha estado liderando la carrera tres vueltecitas, que algo es algo.
Si se hubiera acabado la carrera en la vuelta tres, pues éxito para Valentino.
Esto lo tengo yo. ¿Ha dicho una salida para la historia?
Oye, la salida es espectacular.
Dice, tengo esa pedrada. No, como si solo tuviera esa.
Una salida para la historia.
Oye, he estado escuchando antes a Esteve.
Y no me he metido con Lorenzo, así que no me piques.
Valentino no recibe ningún premio O sea, se lleva un premio Mateu Laoz y no se lleva ninguno Valentino. Esto es increíble.
Que lleva el premio a la salida para la historia.
Qué poca fuerza tienes ahí, Víctor.
No me dejan, espérate que se retire la temporada que viene, a ver si conseguimos algo.
Otra más para aguantar.
Oye, Paco, lo de Viñales ha sido una pena, porque es verdad que ha sido valiente, pero claro, cuando uno arriesga siguiendo a Márquez, pues lo puede pagar caro.
Pues la verdad que sí. Se ha equivocado, porque la verdad es que en el sitio ese donde precisamente ha tirado mucho de freno delantero, y es lo que le ha provocado, porque es que además lo arrollaba, porque venía con más inercia. En la salida del viraje, y es embajada, entonces o se lo comía, entonces ha tirado demasiado de freno, y eso es lo que le provoca la caída.
Ahora entienden por qué el gran Paco Martín está en Radio Estadio Onda Cero.
Pero vamos, es un analista sosegado y objetivo.
Correcto, esa, Paco, yo no como otros. Solo me fío de ti. ¿Qué le pasa a Lorenzo?
Yo de esa discusión que te
¿qué le pasa?
Muy, muy calentita de Lorenzo.
¿Qué le
hombre,
pasa?
Yo digo que le... No, bueno, eso es una cosa que... La pregunta es decir... ¿Qué le pasa a Lorenzo? Pues efectivamente es que ni él mismo yo creo que lo sabe, ¿eh? Porque por un lado está la parte del aspecto físico. Es verdad que todavía no está al 100% de toda esa última lesión que tuvo, pero eso no quiere decir nada para que un piloto como Lorenzo todavía esté rodando en esos tiempos que le metan eso. Fíjate, Zarco se ha incorporado a esa moto, la ha cogido por primera vez en este Gran Premio, y ha sido pues eso, 40 segundos más rápido que el propio Lorenzo.
Bueno, o sea, es que estamos hablando de un piloto que ha sido varias veces campeón del mundo.
No siga porque estamos escuchando.
Yo os quiero decir una cosa, que no sé si alguno ya lo habéis pensado, pero yo tengo la teoría de que a lo mejor Jorge Lorenzo sí que quiere que Honda, pues
que digamos leche.
Que llega, sí, que llega un acuerdo y le eche.
O sea, es que la moto que está llevando es una moto antinatural para él.
O sea, yo creo que quiere que
la moto que lleva Jorge Lorenzo es una moto antinatural para su estilo de conducción.
Pero Víctor, esto ya lo sabía cuando fichó. O sea, no,
sí,
no, no ha descubierto
lo que pasa
nada.
Es que
nuevo.
Él ha intentado adaptarse y no ha podido. Y yo creo que a la edad que tiene ya, evidentemente, es más complicado adaptar su estilo de pilotaje. Y él lo que quiere es conseguir una moto más dócil y más de paso por curva, que es lo que no tiene la Honda. Es una moto que no tiene nada que ver con lo que es el estilo de llevarla de Jorge y no se va a adaptar nunca.
Y os digo.
Ha llamado a estos tres para decirle un calificativo que nunca hemos escuchado de Marc Márquez. ¿Y de quién habéis acabado hablando? De Lorenzo.
Pero si la ha preguntado a Paco, ¿qué le pasa a Lorenzo?
Y os voy a decir la última de Lorenzo. Estoy convencido que si consigue tener una moto que se adapte a él, va a luchar todavía por un título.
Es otro animal también, competitivo que nadie vuelve.
También estoy convencido. Es
y yo también.
Lo de que Honda le desarrolle una moto para su forma de pilotaje un poco diferente.
No va a ocurrir.
Eso va a ser difícil.
Honda,
sí,
yo los conozco y ni de coña. No.
Pues entonces
Honda,
se tiene que ir.
Honda
se
diseña
tiene que
lo que le gusta a Honda. Y el piano que se
la ponen allí en Valencia sacan la del 2020.
A ver, Langa,
que
me manda un mensaje, Langa. Dice, no se me oye. A ver, se te va a escuchar ahora, venga.
Espera, antes de que entre Langa, hay descanso en la Premier para la Fox.
Así es, descanso en Anfield Road con dos protagonistas, Harry Kane, que marcaban ese primer minuto de juego el 0-1 de cabeza, y el otro, Paulo Gazzaniga, el portero argentino, ex del Rayo Vallecano, 27 años. ¡Qué recital de paradas! Ha salvado el 1-1, el 2-1, el 3-1, el 4-1. Por ahora el Tottenham, que sigue ganando, gracias a Kane y gracias a Gazzaniga.
¿No le quieres dar un palito a Lorenzo tú también desde Londres, macho? Porque ya, por el mismo precio...
No entres al trapo.
La ronda.
No voy a entrar, Vale. Yo con Gazzaniga, con Kane, muy a gusto.
Gana el Arsenal 2-1 al Crystal Palace, gana el United 0-2 al Norwich. Ha fallado ya dos penaltis el United.
Y en segunda división, minutos 22 de la primera parte en ambos partidos, Huesca 0, Elche 0 y Las Palmas 0, Fuenlabrada 0.
Me ha gustado el dato ese que ha dado Mr. Chip, que hila muy fino. O sea, por primera vez en la historia de la Premier, marcan dos centrales del mismo equipo en los primeros 10 minutos.
Sí, cosa que es culpa de Lorenzo, probablemente.
Te iba a decir que de Lorenzo no publicas datos de esos. A ver, Langa, barra libre, ¿de qué quieres hablar? ¿De sí, Márquez, de Lorenzo? ¿Qué te pone
por
más?
Partes. Por Márquez, término, calculador. Yo creo que no lo habíamos dicho prácticamente nunca de él, ya que siempre es una auténtica fiera. Es lo que dice Víctor, se ha pegado casi toda la carrera pendiente de Viñales. Cuando ha visto que ha pasado Kraslow, le ha pegado un pasadón enorme al piloto británico y luego ha estado todo el rato sabiendo que incluso si Maverick le pasaba en el curbón de derechas, en recta de meta, yo creo que estaba capacitado para ganarle. Lorenzo, le voy a decir en noviembre que invite a la casa a Mr. Chip y se acabaron todos los problemas. Yo creo que con eso está solucionado. Pero
es lo que está buscando Alexis.
¿Tú también eres anti-Lorenzo o qué?
No. Yo soy, a ver, pero...
Contamos lo que pasa, ¿verdad, Langa?
Le he preguntado a él.
Él es, Langa es anti-Rossi, tranquilo.
Sí. No, no, no es cierto. No, es, no soy anti-Rossi, pero Víctor, es cierto que ha hecho un salidón tremendo, pero ha quedado octavo y las últimas carreras entre 15 y 20 segundos.
Correcto, no soy anti-Rossi, pero el ridículo que está haciendo es espantoso.
Vamos a ver, que... Es que un piloto como Rossi no puede estar contigo, así. La temporada que viene se lo deberían de hacer mirar tanto Lorenzo.
Estabas hablando de Lorenzo. Rossi.
No, vamos con Rossi. ¿Vale?
No, aquí hay una guerra de trincheras. Aquí cada uno está a la suya.
Es que yo creo que la diferencia es bestial ahora mismo entre Van Marke y el resto. Las cosas son como son.
Venga, que se nos va el tiempo. Moto 2. Hoy Alex Marque necesitaba una, más que una carambola, era una triple carambola para ser campeón del mundo. Y no solo no se ha dado, sino que Alex no ha tenido un buen día, ha sido octavo. Thomas Luthi ha sido tercero y se pone a 28 puntos en la general, con 50 por disputar. Y Binder, que ha ganado, se pone a 34. Rafa, ¿corre algún peligro el título de Alex o estamos tranquilos?
Hombre, yo creo que ahora mismo estaría pensando que se va a decidir en Valencia. No debería de perder el título, pero es un título que todavía está abierto. Yo creo que va a ganar el Mundial, pero al final, cuando ya tienes a dos pilotos que en la última carrera puedes perder los nervios, puedes estar complicarse, a ver la presión, qué tal la soporta Alex. Lo mejor que podría pasar sería que el próximo Gran Premio gane y se acabó.
Langa, gran podio de Jorge Martín, que fue tercero en Japón y ha sido segundo. ¿Le va cogiendo ya el aire a la categoría?
Sí, y sobre todo lo que es curioso, una vez que KTM decidió dejar el Mundial de Moto 2 y no han tocado nada, las motos se han puesto a punto, no ha hecho probatinas y las motos funcionan. Y yo creo que va a ser un rival, un piloto a tenerlo muy en cuenta, de cada año que viene, afortunadamente para nosotros. Y sobre todo Alex, que no se ponga nervioso y que si llega entre 15 y 20 puntos a Valencia, creo que lo puede tener muy bien.
Bueno, y en Moto 3, un valenciano, Aaron Canet se ha caído, Dalaporta ha ganado, ya es campeón del mundo, con justicia, Víctor, y con mucho merecimiento.
Sí, déjame que diga solo una cosa de esto. Es verdad que ha sido campeón del mundo con justicia Dalaporta, pero aprovechando que está por ahí Eduardo Esteve en algún punto de Ciudad de Valencia, Eduardo Esteve entrevistó a Aaron Canet cuando estaba a dos puntos del líder y ha sido entrevistarlo y se ha caído en las tres carreras consecutivas.
Que es gafe, ¿no? Quiere decir que la culpa de que Aaron Canet haya perdido el título es de Eduardo.
Absolutamente, totalmente de él. De hecho, ya se conoce en Valencia que es bastante gafe, no lo volverá a entrevistar. Pero en cualquier caso, es verdad que ha sido un final de temporada así malo para Aaron Canet. Lo han tirado en algunas carreras, se ha caído en otras y al final, bueno, pues Dalaporta justo campeón.
Creo que vas a narrar partidos del Paterna a partir de ahora y del Buñol.
Pero fue una propuesta de.
No vuelvas de Pamplona,
¿Lo de Aaron Canet o fue una propuesta tuya? Porque parece una propuesta.
Pues fue cosa mía, no, fue cosa mía.
Fue cosa mía,
sabiendo lo que podía pasar, me arriesgué y al final ocurrió lo que tenía que ocurrir.
Siendo un rápido como es Canet, la verdad es que yo no lo veo que nunca vas a conseguir un título de campeón del mundo.
Sí, es que yo creo que mentalmente a veces, ¿verdad?, es un poco flojo. Y, por ejemplo, ha tirado la segunda vuelta la carrera, cuando a lo mejor todavía quedaba mucho por decidir y vete a saber lo que hubiera pasado al final. Pero yo creo que se precipita mucho a veces y lleva tres ceros consecutivos. Es cierto que no todo ha sido culpa suya, pero Aaron Canet a veces tiene que replantearse un poco las carreras y madurar un poco.
Bueno, Dalaporta ha ganado, le han escoltado en el podio dos españoles, Marcos Ramírez y Albert Arenas. Próximo domingo, Malasia, penúltima cita. Gracias, Óscar, Víctor, hasta luego.
Un abrazo.
Fórmula 1. La carrera va a ser a las 8:10, es decir, dentro de una hora y 40 minutos aproximadamente, en el Autódromo Hermano Rodríguez de México, con los Ferrari en primera línea, con Carlos Sainz séptimo. Y atención a Verstappen, que ha ganado los dos últimos años en México.
¿No se puede ayer llamar un autódromo Hermano Rodríguez, macho?
Joder, hombre, porque está dedicado a dos hermanos, que son Ricardo y Pedro Rodríguez, que fueron pilotos de Fórmula 1 en la década de los 60.
Para llamar Jorge Lorenzo, pero no.
Aquí tenemos el circuito Ricardo Tormo, claro, el polideportivo Ángel Nieto.
Hockenheim y tal, y de repente los Hermanos Rodríguez. Parece lo de los pollos estos de Breaking Bad, tío.
Hay que hacer. En Boadilla tenemos el polideportivo Ángel Nieto, claro, es que...
Ángel Nieto, hay que homenajear. Pero no los Hermanos Rodríguez. Pues
en México es lo que tienen. Claro, no tienen un Ángel Nieto.
Solo puede haber un nombre peor, son los Hermanos López.
Bueno, pues allí ha ganado los dos últimos años Max Verstappen. Ayer hizo la pole, pero luego se la quitaron. Mejoró su mejor tiempo con banderas amarillas, que es ilegal porque Valtteri Bottas tuvo un accidente. Y en la rueda de prensa dijo: me da igual que me quiten la vuelta. La que había hecho antes también me vale para tener la pole. Pero no le quitaron esa y la anterior. Le sancionaron con tres puestos. Hoy va a salir cuarto y va a salir furioso y absolutamente enrabitado. Así que mucho ojo con Max Verstappen y creo que lo hemos dicho, Carlos Sainz va a salir séptimo. Maestro, profesor Joan Vila del Prat, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué esperas hoy? Con los dos Ferrari en primera línea, Hamilton que puede ser campeón tercero y Verstappen a lo loco por detrás.
A ver, yo espero que el Christian Horner, el jefe de Red Bull, tenga un buen mazo para darle en la cabeza a Max por bocazas. Esto es lo primero. porque si se hubiera callado, esto estaba ya solucionado. La FIA había decidido que no había ningún tipo de problema, él se quedaba con la pole, pero ha salido la rueda de prensa, ha querido hacer el chulo, y al final la han vuelto a investigar y allí han visto pues que no levanta el pie. Y al no levantar el pie, pues es sanción y bien sancionada, ¿no?
Mm, ya da un palo incluso Hamilton.
Irritante siempre por estos problemas que tiene la FIA para tomar decisiones, sean justas, sean cuando las tienen que tomar, ¿no? O sea, esto es lo que da más fastidio. Pero al final, mejor tarde que nunca. Y es lógico que tienes que levantar el pie cuando hay una bandera amarilla, y esto es evidente. Y él lo ha visto, y ha visto que delante estábamos Ferrari, que han levantado el pie, y bueno, no hay excusas para esto. Y tampoco hay excusas para hacerse el chulo y decir que él encima no levanta el pie.
Bueno, pues ha tenido su castigo. Leclerc, Vettel, Hamilton, Verstappen, con Sainz séptimo, ¿por quién apuestas hoy?
Bueno, los dos Red Bull van muy bien. Los dos Red Bull van muy bien. Esto quiere decir que el coche va muy bien. En ese sentido, porque Albon está el quinto. O sea, estamos a cuarto Max y quinto Albon. Por delante de Bottas. O sea, en este sentido, creo que hay grandes posibilidades de que Verstappen esté en un podium. Hay una recta muy larga en la salida. Quiere decir que Verstappen puede coger, si hace una buena salida, puede coger el rebufo de algún Ferrari. Y yo creo que puede ser un circuito para Ferrari, un circuito para Leclerc, un Verstappen segundo y posiblemente un Hamilton tercero.
Pues luego lo contamos a partir de las 8:10. Gracias, Joan. Hasta luego.
Hasta luego.
Hamilton podría ser campeón si se dan una serie de combinaciones que luego contaremos durante la carrera. Donde ya hay campeón del mundo es en rallies.
Sí, señor.
Por primera vez en mucho tiempo no es francés, Rafa.
Sí, señor. Y bueno, y como siempre, nos va a traer toda la información, porque además está allí siempre al pie del cañón, un periodista sí. Total que siempre lleva en sus coches el mejor lubricante, que el lubricante es Total, y que nos trae toda la información del Mundial de Rallies como tiene que ser, don Pipo López.
Los Ángeles. Hola, Pipo.
Sí, señor. Hola, ¿qué tal? Pues sí, tenéis razón. Ya tenemos campeón y tenemos un campeón que acaba con un imperio, el imperio francés en el Mundial de Rallys, el imperio de los Sebastianes. Desde hace 15 años solo ganaba un francés en el Mundial de Rallys, desde hace 15 años solo ganaba un Sebastián en el Mundial de Rallys. 9 Sebastián Loeb, 6 Sebastián Ogier, y con esta victoria, con este título de Octanac, se acaba con este ciclo. Octanac, un estonio de 32 años que ha acabado con el Imperio francés y que ha acabado segundo en el Rally de Cataluña, en el Rally de España, por solo 4 décimas de diferencia sobre Dani Sordo, que lo ha dado todo, pero al final se ha quedado a 4 décimas de esta segunda posición. Ha hecho un podio además muy luchado, muy peleado, demostrando su rapidez, con un par de tramos en los que no han salido bien los tiempos y con este tramo final el que le ha arrebatado el segundo puesto el amigo Tanak, el flamante campeón del mundo. Ha ganado el rally Thierry Neuville y ahora para el rally de Australia, para la última cita, lo que queda en juego es el subcampeonato entre Neuville y Ogier, que ahora Neuville con esta victoria lo ha adelantado, y el campeonato de marcas, que Hyundai con este resultado, tanto el de Neuville como el de Sordo, se ha puesto con 18 puntos de ventaja, con lo cual lo tienen bastante bien, pero claro, los rallies hay que correrlos y habrá que esperar a Australia para ver quién es el campeón de marcas.
Sí. Lo que se está preguntando todo el mundo, ¿qué opina de Lorenzo, macho?
Es que no te va mi abogado.
Por eso.
Prefiero
un tío elegante. Sí, Otana, campeón del mundo, y Dani Sordo, después de 3 días de rally, se ha quedado a solo 4 décimas del segundo puesto. Luego a las 8:10 volvemos.
No, tú ya no entras más aquí a dar a Lorenzo.
Sí, señor.
Adiós, hasta luego.